Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laura.
Y yo Javi.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la comparecencia del presidente Sánchez en el Senado tras ese encuentro con los presidentes autonómicos. Ya sabes, es la noticia de la tarde. La mascarilla vuelve a ser obligatoria para esto, que si Consejo de Ministros, que si cumbre autonómica, la tontería del Falcon del otro día yendo a Barcelona para anunciar la conferencia. Bueno, se anuncian también algunos cambios en las cuarentenas. A partir de ahora, las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán realizar la cuarentena si están vacunadas con la pauta completa. Mañana, como te digo, todo se aprueba en un Consejo de Ministros de estos extraordinarios de los viernes, que sinceramente no valen para nada. Mira, escucha a Sánchez.
Muy altas, de las más altas del mundo. Para reforzar el trabajo de los profesionales sanitarios, reforzaremos los dispositivos con 150 equipos móviles de vacunación de las Fuerzas Armadas, puestos a disposición en consecuencia por parte del Ministerio de Defensa, y del mismo modo...
De verdad, yo hago desde aquí un llamamiento al que le escribe los aló presidente, que quiten la expresión en consecuencia constantemente. De verdad, queda fatal, es como para rellenar. Y luego, otra apreciación. Estos de las Fuerzas Armadas están para todo, ¿eh? Es impresionante. Están para todo. ¿Cuántas veces durante las últimas horas has oído la frase «he dado positivo»? Seguro que muchas. Es imposible que no conozcas a varias personas contagiadas de coronavirus. Yo esta mañana, mis amigos Iciar y Alberto, Marimar y su hija, en Zaragoza, mi amiga Susana... En fin, muy posiblemente tú estés confinada con los síntomas del trancazo o por precaución tras un contacto. Bueno, sea como fuere, calma, tranquilidad, paciencia y ánimo. Ah, claro, y vacunas. Dosis de recuerdo, y si aún no te vacunaste, sinceramente, ya te vale. Mira, si no, escucha al doctor Carlos Dueñas. Trabaja en la Unidad de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Clínico de Valladolid y me ha dicho esto.
Ahora mismo, en la planta de los 37 que tenemos, el 70%... son menores de 65 años, la mayoría de ellos sin vacunar o con vacunación incompleta. En la UBI de los 6 estamos más o menos 50-50% entre mayores de 65 y menores de 65.
El doctor Benito Almirante es jefe de infecciosas del Vall d'Hebron de Barcelona.
En estos momentos, en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, hay alrededor de 70 pacientes con COVID-19 activo. Este número de pacientes ha incrementado de forma progresiva en los últimos días, aunque con un ritmo claramente inferior al de otras ondas epidémicas.
Lo dicho, paciencia, sentido común, recuerda cómo estábamos hace un año o año y medio. Y más vacunas. Noticia del día, ya nos sorprende, el Fondo Monetario resta 2 puntos al crecimiento español de 2021 y 2022 y entierra el sueño de una recuperación rápida. El Fondo Monetario empeora en solo 3 meses del 5,7 al 4,6 la previsión para España y del 6,4 al 5,8 la del 22. Insta al gobierno, anda que no pide nada, vigilar los salarios y agilizar las reformas para impulsar la reactivación económica. No digo nada. Bueno, en este sentido, mañana jueves 23 de diciembre alcanzaremos nuevo récord en el precio de la electricidad. Pasaremos en determinadas horas de los 400 euros megavatio hora. Se confirma que el gobierno nos va a vender una moto. Nos va a mentir de nuevo para hacernos creer que pagamos por la luz lo mismo que en 2018. Mira, desde el respeto, en consecuencia es mentira. Es imposible, señor presidente, y corte de pelotas que rodean a su sanchidad, es imposible mostrar menos empatía, menos cercanía, menos humanidad y más frialdad a la hora de valorar la que tenemos encima. Como muestra, escucha a Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso. Escucha, porque no se puede sobreactuar más ni peor.
los padres y las madres van a poder celebrar las Navidades con sus hijos, los abuelos y las abuelas van a poder celebrar esas Navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas. Afortunadamente, hoy tenemos al 90% de la población española vacunada contra el
coronavirus. Y se ponen a aplaudir. En fin, solo le ha faltado decir aquello de soldados y soldadas. En fin, y mi postdata. Mira, hoy una postdata con todo el corazón. Emilio y María José, quiero pensar que nos están escuchando, llevan toda la vida detrás del mostrador de su negocio, la librería Mapi, en la calle Los Ciruelos, en el barrio de La Lisal, en Santander. Una tienda en la que venden libros, prensa y que también es papelería. La tienda ideal. Uno de esos lugares en los que entras y te sientes como en casa. Bueno, pues hoy, después de 28 años, se jubilan para descansar, para disfrutar de sus hijas. Tienen tres. Una de ellas es María. Mira, María nos ha escrito un mensaje esta mañana en La Linterna. Se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos la historia de papá y de mamá, para chivarnos que en esa librería siempre está puesta la radio y que todos los días a esta hora aparecemos con la linterna encendida. Sé que os ha costado dar este paso porque no queríais dejarlo. Vuestros vecinos tampoco os lo han puesto fácil, los clientes menos, pero mira, es momento de pasar tiempo con vuestras hijas y la radio. Eso sí, eso no lo voy a perdonar. La radio tiene que seguir acompañándoos. Así que, Emilio, María José, María y tus hermanas, gracias por estar ahí siempre.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 22 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La mascarilla va a volver a ser obligatoria en exteriores.
Sí, es una de las medidas que ha anunciado Sánchez durante la conferencia de presidentes y que se aprobará mañana mediante decreto en Consejo de Ministros. El presidente también ha anunciado la contratación de más sanitarios en atención primaria.
Navarra amplía el uso del certificado COVID y descarta restringir la movilidad.
En la Comunidad Valenciana, la justicia ha autorizado hasta el fin de año el pasaporte COVID para entrar en toda la hostelería, incluidas las terrazas. Será necesario también en gimnasios, cines o instalaciones deportivas.
86.148, el gordo de la lotería de Navidad, muy repartido tras venderse en la estación de Atocha, en Madrid.
El segundo premio ha sido el 72.119 y el tercero, 19.517. Uno de los cuartos se ha distribuido en La Palma, tan castigada por el volcán. Claro, cada español nos hemos gastado de media 66 euritos en lotería.
Sortu propone a Letarra David Pla como miembro de su equipo directivo.
Sí, recordemos que Sortu es la pata fundamental de Bildu. Es Batasuna, es lo mismo, pero lo digo para eso de los socios. Bueno, este tal David Pla fue el último jefe de ETA y uno de los tres encapuchados que comunicó el fin de la banda en 2011. Fue detenido en varias ocasiones, participó en intentos de diálogo con el gobierno y cumplió condena en Francia por pertenencia a banda armada.
Ayuso aprueba sus primeros presupuestos en Madrid con el apoyo de Vox.
Incluyen medidas como una auditoría a centros de menas o avanzar en la educación gratuita. Las cuentas han contado con el voto en contra de todos los grupos de la izquierda. La Asamblea da luz verde a unos presupuestos 3 años después de la aprobación de los últimos.
La Comisión Kitchen dictamina que tanto Rajoy como Cospedal conocieron el espionaje a Bárcenas.
Bueno, esto lo escriben hace 3 meses y se habían ahorrado la presencia de todos. Bueno, son las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Kitchen en el Congreso. Creen probado que el PP utilizó recursos del Ministerio del Interior para seguir a su tesorero y buscar pruebas que incriminasen al partido por financiación ilegal.
14 magrebíes consiguen saltar la valla de Melilla con la ayuda de escaleras.
En total, 80 personas han intentado acceder esta mañana de manera irregular por uno de los 4 pasos fronterizos. La Guardia Civil ha conseguido contener la entrada sin que se hayan producido altercados más graves.
Detenido el hombre que agredió con un arma blanca a un niño de 7 años en un colegio en Madrid.
Sí, ¿te acuerdas? Es un ciudadano kosovar de 32 años que llegó a España solo 8 días antes del ataque. Según ha sabido COPE, fue clave encontrar el cuchillo poco después del suceso. Se le buscaba en el Reino Unido, donde tenía antecedentes. Su intención era salir de España en las próximas horas.
Una mujer mata a un hombre a martillazos en su casa de Bétera, en Valencia.
No eran pareja, Los vecinos han contado que habían tenido una discusión antes del ataque. La detenida ha explicado que trataba de defenderse de una agresión sexual. La Guardia Civil investiga si la víctima había prestado dinero a la mujer. Joder. Y nos queda algo de los deportes.
En juego la segunda parte del Granada 1 Atlético 1, partido adelantado por la Supercopa de España que se jugará a principios de enero. Por esta razón también se va a disputar a partir de las 9 y media el Athletic Club Real Madrid. Y el Supremo ha anulado la multa de Hacienda de 2 millones de euros a Gerard Piqué por las cotizaciones a la Seguridad Social inglesa y el entramado empresarial que gestionaba sus derechos de imagen.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones en Galicia, el oeste de la meseta norte y buena parte de la meseta sur y de Andalucía. Tampoco se descartan lluvias débiles en Canarias. En el resto de la península y en Baleares, nubes pero con tiempo estable. Nieblas extensas y persistentes en la cuenca del Ebro. Los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados. Viento fuerte del sur en el oeste de Galicia.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Orense, una mujer ha confesado que ha quemado y matado a un hombre al que conoció por internet. En el registro de su casa, los agentes han encontrado varios restos humanos enterrados en los alrededores de la vivienda. Amelia González.
Una mujer de 26 años, vecina del Ayuntamiento Orensano de Cortegada, que ayer afirmó en una consulta de psiquiatría del Hospital de Ourense que había quemado el cadáver de un hombre al que había conocido a través de internet, confesó esta mañana que había sido ella quien lo asesinó, asfixiándolo con una almohada tras haberle suministrado pastillas para dormirlo. La confesión se produjo voluntariamente ante la juez y la secretaria judicial en la finca en la que la Guardia Civil continúa buscando restos del cadáver en los aledaños de su casa, donde ayer se encontró un pie y parte de una mano de la víctima, un hombre de 53 años, natural de Cataluña, que el 24 de agosto se había desplazado a Ourense para conocer a la mujer. Tres días después, el 27 de agosto, la madre de este hombre había denunciado su desaparición y la investigación llevaba meses activa.
Hoy el foco, miramos otra vez hacia Batasuna.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, Sortu, partido heredero de Batasuna, columna vertebral de Bildu, ha incluido en su máximo órgano de dirección a un tal David Pla. Este es uno de los encapuchados que dirigió ETA hasta que fue arrestado en 2015. Digo encapuchado porque es de los que anunció la disolución de la banda, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es David Pla, Reque?
Pues vamos a ver, David Pla Martín, nacido en Pamplona hace 46 años, es pues una persona que ya desde joven justificaba los atentados de ETA. Mira, vas a escuchar, Ángel, al flamante dirigente de Sortu, en un debate organizado por la televisión pública vasca hace ya bastantes años, y mira, escúchalo, así defendía la violencia un entonces veinteañero David Pla, este es el último fichaje de Otero.
Que en Euskal Herria la juventud, lo que es peleona, sobre todo, y sí que tiene esas ansias de libertad y demás, como comentaban, no solo quiere ganarse su futuro, yo creo que quiere pelear por mucho más, es ambiciosa ese nivel, quiere conseguir cosas que no tiene hoy en día y que en teoría deberían de corresponder como derechos. Y yo en la actual situación, sobre todo porque Euskal Herria vive una situación de no democracia, yo creo que la violencia es un método válido.
Oye, ¿esto de qué año es?
Esto que has escuchado, la violencia es un método válido, es de 1998. Entonces David Pla contaba con apenas 23 años y ya hablaba así. Y te hago hincapié en la fecha porque no es baladí, porque si recuerdas, 1998 es el año en el que ETA decretó aquella tregua trampa que en realidad usó para rearmarse y regresar con más fuerza y más muertos.
Caramba. ¿Qué trayectoria tuvo lugar este animal luego en la banda?
Revisando en informes policiales, su primera detención consta en el año 2000, apenas dos años después de aquel programa. Se le arrestó en Zaragoza. Era miembro de un talde de un grupo de apoyo al Comando Aragón. Según las investigaciones policiales de la época, David Pla seguía órdenes de un tal, te sonará, Javier García Gaztelu, alias Chapote.
Claro.
Bueno, luego, 10 años después, David Pla fue detenido otra vez, esta vez en Francia, en el marco de una operación contra los abogados de ETA, pero el país galo decidió dejarle en libertad por falta de pruebas, dijeron. Y es a partir de ahí cuando, bueno, pues David Pla comenzó sus trabajos más relevantes dentro
sí,
de
trabajos,
ETA.
Trabajos por decir algo. Entre esos, la cúpula de ETA.
Eso es. Tan arriba estaba en el organigrama de ETA que fue la persona que, como has comentado antes, leyó el histórico anuncio del cese de la violencia en octubre del año 2011. Pero los que estábamos en aquella época en los matices sabemos que aquello no fue una reflexión interna de ETA ni de la vieja Batasuna, sino que fue una estrategia de supervivencia ante los golpes policiales. De hecho, hay que recordar que la ETA que dirigía David Pla precisamente aceptó ese fin de las armas arrastrando los pies. Cabe destacar que en el debate interno de aquellos años, dentro de todo lo que era el mundo proetarra, del mundo abertzale, la banda terrorista proponía seguir atentando. Y mira, Ángel, antes te he puesto un audio de hace mucho tiempo, pero este que vas a escuchar es de hace solo unas semanas. David Pla fue entrevistado en TV3, en Cataluña, y recordaba así el día que leyó el cese de la violencia. A ver si aprecias algún atisbo de arrepentimiento por su pasado en sus palabras.
Sí, yo le puse voz a la decisión de ETA. El día en sí, bueno, yo creo que estamos en la tensión de que todo, para garantizar que todo saldría bien. Y recuerdo, sí, que era un momento importante para nosotros, ¿no? La decisión que estábamos tomando y todo lo que suponía a nivel histórico, ¿no? Porque no nos representábamos solo a nosotros mismos, sino décadas de lucha y a todas las personas que habían participado en esa lucha en las décadas anteriores, ¿no?
Joder, macho. Bueno, este es el que luego se fue a Oslo a la espera de aquella famosa negociación con el gobierno.
Este, sí, le acompañaba en aquella aventura otro ilustre, como Josu Ternera. ETA siempre ha defendido que aquel último intento, estamos hablando de finales del año 2011, principios de 2012, fue un acuerdo al que llegaron con el Ejecutivo de Zapatero. Y Rajoy ya ha explicado en alguna ocasión que cuando llegaron al gobierno, finales del 2011, se encontraron con eso y no quisieron saber nada del asunto.
Oye, ¿cómo interpretas este fichaje, esta nueva colocación de Pla?
Sí, pues por lo que he podido testar en ambientes de la izquierda abertzale, a mí lo que me explican es que el trasfondo de esta incorporación es visualizar un cierre de filas, ¿no? Es decir, dejar claro que no hay fisuras entre ETA o los más nostálgicos de ETA y la izquierda abertzale institucional que encabeza Otegi, sobre todo de cara a posibles escisiones. Ya sabes, y hemos contado aquí en algunas ocasiones, que hay una especie de grupúsculo minoritario, pero que preocupa en izquierda abertzale de irredentos que no están de acuerdo con la transformación que ha tenido el mundo de Batasuna en los últimos años. Pero bueno, al mismo tiempo, Ángel evidencia que en los herederos de ETA sigue sin producirse una reflexión verdadera sobre, pues eso, la injusticia que supuso 50 años de asesinatos, ¿no?
Sí, la lucha, como dice David Pla. Gracias, Reque, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Feliz Navidad.
Chao, igualmente. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Javier es uno de los loteros que ha vendido el gordo de la lotería de Navidad, Mecane.
Imagina lo contento que está. Está al frente de la
administración. Pues anda que lo ha cobrado.
Eso ya sería maravilloso. Ángel, antes no que te quiero preguntar, no sé si te ha tocado algo.
No tengo ni idea.
¿Ni lo has mirado?
No he tenido tiempo.
¿Pero lo ha hecho Pilar o tampoco?
No, tampoco.
Bueno, pues ya nos contarás que todavía estás haciendo el tonto claro, porque eres si millonario tocado, y estás aquí trabajando.
Si me ha tocado, te lo voy a contar.
Bueno, el caso es que Javier está al frente de la administración de la estación de Atocha en Madrid. Allí han repartido 500 millones de euros.
Aquí estamos súper contentos. Hemos repartido 130 billetes y, bueno, es prácticamente el número completo y emocionado. A lo mejor sé que no parece, pero emocionado y ser contento de dar premios y alegría a la gente en estos tiempos un poco complicadillos para el país.
Oye, Mecane, ¿tú te das cuenta la de aves que hemos cogido nosotros en los últimos
sí.
meses?
Uh-huh.
¿Eh? ¿Qué hemos pasado por ahí?
Hay que aprender de todo, Ángel.
Joder.
En fin, el año que viene habrá que coger algún numerito.
Pero vamos, no te quepa duda. Yolanda Díaz es vicepresidenta y ministra de Trabajo.
El reloj corre, la reforma laboral tiene que estar aprobada antes de que termine el año. ¿Le han preguntado por cómo van esas negociaciones?
no les puedo decir el quantum. Yo les digo que mañana me gustaría poder cenar en mi casa en Galicia. Pero voy a estar como ustedes, pues a lo que me mandate la negociación.
Sí, pero me faltan.
Y en fin, no les puedo concretar, pero desde luego creo que será una buena noticia para ustedes también y creo que para nuestro país, sin lugar a dudas.
El doctor Marcos López Hoyo es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
El virus sigue mutando, avisa de que Omicron no será la última variante, un hecho que nos va a obligar a actualizar las vacunas.
Para Omicron ya no da el tiempo a generar una vacuna específica, pero sí que nos tenemos que empezar a plantear generar otras vacunas que sean capaces de dirigirse frente a otras variantes, y no solo frente a otras variantes, sino también, lo cual es muy importante desde el punto de vista inmunitario, vacunas con otras partes del virus que no son solo la proteína S, la spike. Sabemos que es la principal para infectar por parte del virus, para que nos proteja frente a variantes.
Se ha hecho viral la felicitación de Rafa Nadal a los militares.
Y es que el tenista ha querido enviar un mensaje a todos los que se encuentran en misiones en el exterior. Actualmente hay desplegados 2.470 militares en 17 operaciones internacionales.
Quería desearos una muy feliz Navidad y que el 2022 sea un gran año para todos. Sé que es difícil no poder compartir estos momentos con vuestras familias y por todo ello pues os quería agradecer el gran trabajo y la gran labor que hacéis por todos nosotros.
La verdad es que la respuesta del vídeo de los militares, cada uno desde su misión por el mundo, es escalofriante. Bueno, y el sonido musical, Rafael Acarra. Joder, macho.
Nuestro DJ Antonio, que siempre acierta con los temazos. La vida de Rafaela Carrà, también su carrera profesional, se va a convertir en un documental. La italiana fallecía este verano y será un homenaje a su legado que se realizará entre España e Italia. De momento no hay fecha para su estreno.
Mira, escucha, mira la letra, mira.
¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que
mira los coros, al loro. Caliente, caliente.
Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente.
Mucha más tortera. Gracias, Mecane.
Tortera, pero divertida, adiós.
Hombre,
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Casa de Subasta San Sorena de Madrid, nuestros vecinos, por cierto, tenían una obra muy especial. Un cuadro atribuido al Círculo de José de Rivera. Su título, La Coronación de Espinas. Era una obra de gran calidad. El pasado mes de abril empezaron a admitirse pujas para su subasta. Su precio de salida era 1.500 euros, pero de repente todo se paró. El Ministerio de Cultura dijo que esta obra podría tratarse de un Caravaggio, el genio que inspiró la pintura del barroco. Lo cierto es que no había nada claro, pero la noticia fue impactante. Un cuadro que iba a salir a subasta podía tratarse de uno de los cuadros más valiosos de España. Así nos lo cuenta José Javier Gómez, técnico en Patrimonio Histórico.
Por tanto, no es excepcional el hecho de que salga una obra mal atribuida. Ahora, lo que sí es excepcional y es maravilloso es que esto fuera un Caravaggio, ¿no? Por eso, ¿no? Pero bueno, en el mercado es muy frecuente encontrar salir piezas que luego, tras buenos análisis y demás, se cambia la autoría para mejor.
Desde que el Ministerio detuvo la subasta, comenzó un proceso para proteger la obra. El procedimiento ha concluido hoy. El cuadro La Coronación de Espinas ha sido declarado BIC, Bien de Interés Cultural, por la Comunidad de Madrid. Hablamos de la máxima protección legal que se le puede dar a una obra de estas características.
Bueno, la declaración de un bien de interés cultural, entre otras acciones, implica el que una obra no puede salir de España. Hay excepciones. La obra declarada bien de interés cultural pueden salir con motivo de exposiciones. Motivo de que tengan que hacerle una restauración, porque aquí no hay técnicos especialistas, se tiene que llevar la obra al extranjero.
El cuadro es de propiedad privada. Con esta protección, si saliese a la venta, el Estado podría ejercitar el derecho de tanteo sobre la obra. Podría adquirirla de una forma preferente respecto a otros compradores.
Si fuera un Caravaggio, evidentemente, pues el Estado yo creo que sí actuaría, ¿no? Pero no tiene por qué. Si muchas veces con ya el sí hecho de declararlo inexportable ya es una medida de protección, ¿no? Una medida de que al menos el cuadro, aunque pasara a otra familia o lo que sea, pero el cuadro al menos está en España, ¿no?
De momento continúan las conjeturas sobre su autoría, hipótesis que poco a poco van indicando que el cuadro podría tratarse de un auténtico Caravaggio. Así parece avalarlo la documentación histórica que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los expertos aseguran que en este caso hay que ser prudentes. En el futuro, un análisis en profundidad será lo que determine quién fue realmente el autor. El cuadro, recuerda, se iba a subastar en principio por unos 1.500 euros. Si esto se hubiese producido, es probable que terminara fuera de España. Ahora puede tratarse de una obra artística única en Europa. ¿Quién sabe si algún día podrá ser el segundo Caravaggio que cuelgue de las paredes, por ejemplo, del Museo del Prado? Por lo pronto, ha sido declarado esta corona de espinas bien de interés cultural.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Huele a Navidad también en el sitio donde nos encontramos hoy? Porque este sitio es un hospital.
Pilar, pues estoy, sí, en esta segunda planta, que es donde están las habitaciones de los niños. Aquí también se va a celebrar, como no, la Navidad. Y
hemos ido recorriendo varios pasillos del hospital de Manises, desde la UCI hasta la puerta, para encontrarnos con alguien. ¿Te puedes acercar un poco? ¿Te emocionas al ver a Mareta? ¿Por qué te emocionas?
Porque me ayudó mucho.
Que no me haga llorar, por favor, que estamos en directo. ¿Tú cogiste el COVID el año pasado? ¿Qué pasó, Rosa?
No puedes hablar.
Sí.
De lunes a viernes, bueno, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Lo más profundo del corazón de la península del Yucatán, en México, a más de 200 kilómetros del océano, ha aparecido un inusual manglar rojo. Un manglar es una transición de la tierra al mar, zonas donde el agua dulce y salada se mezclan. Estas zonas suelen estar mucho más cerca de las costas y las protegen con árboles tropicales y arbustos. La mayoría de las especies no podrían sobrevivir bebiendo este agua. Sin embargo, en estos lugares suele haber una vegetación muy frondosa. Los investigadores que encontraron el bosque han descubierto que este manglar llegó a su ubicación actual durante el último periodo interglacial, hace unos 125.000 años. Este bosque aguantó allí de forma aislada a medida que los océanos retrocedían durante la última glaciación. Es decir, son una especie de cápsula del tiempo natural. David Vieites es biólogo del CSIC.
Lo que sí que es curioso es que un ecosistema que es de zona de costa, pues se quede ahí relicto y sobreviva después de bajar el nivel del mar, ¿no? Porque tú piensas que durante las glaciaciones el nivel del mar estaba mucho más bajo que ahora. Y en los periodos interglaciales sube, ¿no? Y hace 125.000 años estaba más alto que ahora el nivel del mar. Entonces sí, se quedó ahí bajo el nivel del mar y consiguió sobrevivir de alguna manera, ¿no?
Durante el último periodo interglacial, la Tierra se calentó mucho y los casquetes polares se derritieron por completo. Esto hizo que los niveles del mar fueran mucho más altos de lo que son hoy. Así, consiguieron llegar a su ubicación. La Tierra que tenían alrededor frenó su regreso y les mantuvo aislados de la civilización durante milenios. La región que rodea el bosque fue deforestada en los años 70. Las orillas del río se salvaron porque las máquinas no consiguieron llegar hasta ellas. Eso no quita que a día de hoy esta zona no esté amenazada. Cualquier mínimo cambio en el nivel del mar podría acabar con el equilibrio de este ecosistema. Te recuerdo, 125.000 años sin alteración. Imagínate la cantidad de ecosistemas como este que podría haber, sobre todo en las profundidades del océano.
Queda muchísimo, pero muchísimo por descubrir, ¿eh? Muchísimo. Como un ecosistema relicto entero es complicado, ¿no? Pero sí queda mucho. Y en el fondo del mar, pues eso es el gran desconocido, ¿no? Está explorado muy, muy poco porcentaje. O sea que ahí sí que es posible encontrar ecosistemas nuevos.
Aún queda mucho por descubrir de este caso alucinante, un manglar que lleva inalterado miles de años. Estudiar y conocer es clave para saber qué podría pasar con nuestro planeta en el futuro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El tumor de próstata es el segundo más común entre los hombres y afecta principalmente a los de ya cierta edad avanzada. Según la Asociación Española contra el Cáncer, en nuestro país se producen más de 1.200.000 casos nuevos cada año. No existe una estrategia establecida que ayude a su prevención, pero sí hay avances gracias a diferentes investigaciones. Un nuevo estudio ha identificado dos subtipos de cáncer de próstata que responden a diferentes tratamientos para curarlos. Solo aparecen en los cánceres en metástasis, es decir, los que están en reproducción y que son más difíciles de tratar. Pero, aunque solo sean en estos dos tipos, puede ayudar a una mejor detección en un futuro. Nos lo ha contado el urólogo Miguel Litón.
Con estos hallazgos casi seguro vamos a estar muy próximos a conseguir que con un simple análisis de sangre podamos saber si este tipo de tumor prostático metastásico es hormonosensible o basal y por tanto no perdamos el tiempo con el tratamiento de bloqueo androgénico.
Nos centramos en el mundo de la salud en La Linterna. Hoy ponemos el foco en la próstata. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Oye, qué raro es esto de estar mensajeándote por WhatsApp con alguien y de repente saludarle por la radio. En fin.
Estás contando intimidades.
Lo que tenemos, bueno, yo qué sé, lo que tenemos.
Claro.
Oye, Esteban, lo primero, ¿por qué aparece este cáncer, claro, con la edad?
Bueno. Este es un preguntón, es una gran pregunta. A ver si soy capaz de responderlo y de forma que todos lo entendamos. Y si no, tú me dices, Esteban, no lo has hecho bien. Bueno, nuestro organismo tiene un director de orquesta básico. Este director de orquesta, ¿de qué se encarga? Pues nada más y nada menos, Ángel, que de controlar a nuestros genes y a partir de ahí, pues el funcionamiento celular. Bien, y ese director de orquesta, ese grande director de orquesta, ¿quién es? Pues el ADN. Hemos oído hablar mucho del ácido desoxirribonucleico, el ADN, bien. Bueno, pues este director de orquesta, pues eso va mandando sobre los distintos instrumentos y entonces dice, mira, yo lo que estoy aquí para que un gen sea un gen normal, ¿no? Y entonces, pues ahí va la dirección de orquesta, el ADN y demás, y un gen normal, perfecto, gen normal. ¿Y qué es lo que hace un gen normal? Pues un gen normal le dice a las células, oye, celulita, tú creces, bien, después te vas a dividir, bien, y ojo, después mueres como Tokiski. Bien, y entonces dice, bien, eso es la normalidad. Pero este director de orquesta, en un momento determinado, pues va y no se manifiesta como un gen normal, sino como un oncogen. Y entonces al oncogen le dice a la célula, mira, pues tu célula vas a crecer, te vas a dividir y no mueres, te vas a quedar dividiéndote. Y una tercera posibilidad dentro de esa orquesta sería pues los genes supresores de tumores, que entonces ahí el director le dice, tú vas a por el tumor. ¿Qué es lo que pasa en este cáncer, en el de próstata y en cualquier cáncer? Pues lo que pasa es que en un momento determinado llega esa mutación, la mutación que llega al ADN, y el ADN le dice, pues bueno, pues ahora voy a fabricar muchos oncogenes, imagínate, entonces la célula empieza a crecer mucho, no muere y ahí tenemos el cáncer, o por otro lado dice, bueno, voy a desactivar los genes que suprimen el cáncer. Eso puede pasar. ¿Y cómo cambia este ADN? Pues este ADN puede cambiar porque me viene impuesto, es decir, heredado por mis padres o si no, adquirido por distintos factores que voy viendo en el día a día. Yo no sé si ha quedado, pero bueno, es que la pregunta se las trae.
El cáncer es impredecible, el cáncer de próstata, pero, como ha comentado Esteban, suele aparecer en personas con antecedentes familiares. No es condición sine qua non, pero es importante la prevención.
Simplemente con un análisis de sangre es importantísimo, porque nos va a decir si tenemos riesgos o no tenemos riesgos. Si está dentro de los márgenes del rango de edad y volumen, pues el riesgo obviamente no lo hay. Pero si está dentro del otro rango, qué duda cabe que ya hay que hacer las determinaciones, como digo, biopsias, etcétera.
¿Cómo se puede intentar evitar?
Bueno, pues con el cáncer de próstata, pues tenemos unos factores que son inamovibles. Tú lo has dicho, la edad. Pues sabemos que cuanto más edad, pues más papeletas vas a tener de sufrir este cáncer. O, por ejemplo, también la raza. Los afroamericanos se saben que tienen también más papeletas. Y luego estamos indagando mucho, muy mucho, en esos otros factores que pueden ser modificables. Y aquí, por mucho que me he puesto a leer, te encuentras con que hay tres que otra vez vuelven a ser claros, Ángel. La nutrición. Entonces, en la nutrición, aquí hay, bueno, pues consenso, hay que intentar alejarse lo que podamos de la grasa, hay que intentar, pues, ingerir alimentos con mucho licopeno, por ejemplo, el tomate tiene mucho licopeno dentro de la huerta, y si no, también las frutas, aquellas que son frutas rojas, son también importantes para esto, y si no, también alimentos integrales. Estas serían las tres directrices dentro de la nutrición. Después, la actividad física. Pues sí, se ha visto que la actividad física tiene que ver bastante con el cáncer de próstata, y entonces pues eso, pues mueve el esqueleto un poco. Y también, por otro lado, la obesidad. Aquí lleva mucho tiempo hablándose, escribiéndose, y bueno, hay cierto consenso en que la obesidad es uno de esos factores que hace que tengamos más papeletas de padecer un cáncer de próstata. Entonces, si tú tienes antecedentes familiares, cuídate con todo esto que te cuento.
¿Hay síntomas? ¿Se manifiesta o es de esos silenciosos?
Sí, siempre el organismo el organismo suele ser muy noble, el organismo siempre te suele dar alguna pista, ¿no? Para ver cómo se manifieste, para que lo entendamos todo bien también, bueno, lo primero que tenemos que hacer es visualizar la próstata, ¿no? Y la próstata es una glándula, y ahora imaginémonos que esa glándula es como el donut. Y entonces el donut tú le puedes meter el dedo en medio del donut. Uh-huh. Bueno, pues el donut sería pues la próstata, y cuando metes el dedo sería la uretra, por donde uh-huh. sale toda la orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que va creciendo es el donut. Y si el donut va creciendo, va apretando al dedo, y entonces el dedo sería la uretra. Lo primero que dice, uy, Dios mío, ese chorro. Bueno, pues ese chorro, que antes era un chorro bien consistente y demás, va siendo un chorrito pues no tan consistente, y tú dices, buf, ahora voy al baño y es que me estoy, la gotita que se me cae fuera, y te llaman la atención, claro. Y entonces pues eso es uno de los síntomas. El otro que también está son las molestias a la hora de orinar, que se van pues un poco pues notando, ¿no? Y después esa urgencia al orinar, y que casi no llega. Bueno, si tienes estos síntomas, sí que tienes que ir al urólogo, como decía el doctor Litton, para hacerte esa analítica, y si no, fundamental, siempre cuando vas al urólogo, el tacto rectal, ya, decían los clásicos, mete el dedo para no meter la pata. Y esto es básico. Y lo digo aquí, y así, en plan poscoloquial, porque los hombres, tontos de los hombres, hemos tenido muchas reticencias. Eso, cuando vas al urólogo, es que me va a hacer el tacto rectal, y nos reímos los unos y los otros.
Mucho peor lo otro.
Claro, claro, claro. Claro.
En el caso del cáncer de próstata, la metástasis es fundamental, como en tantos otros, pero en sí mismo tiene fácil curación.
Cuando conseguimos diagnosticarlo localizado en la glándula, sin que haya salido ninguna metástasis ni local ni a distancia, el tratamiento de elección es la cirugía. Esos procedimientos son con intención curativa. También la radioterapia externa puede tener intención curativa.
Cirugía total o parcial, uh-huh. pero sí, funciona, sí. Evidentemente. Sí. Pero ¿y cuándo ha aparecido metástasis en otro sitio? ¿Entonces qué?
Ahí teníamos el problema, Ángel, y eso es lo importante de este estudio. Y aquí hemos aprendido también de las mujeres. Mira, hace pues unos 20 años, ¿no? En estos mismos micrófonos de COPE, pues adelantábamos un avance importante en el cáncer de mama, y era un avance importante en relación a si era hormono dependiente o no. Y bien, a partir de ahí, pues se ha ido de forma teledirigida hacia el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, los científicos dijeron, bueno, la mama y la próstata, salvando la distancia, tiene muchas cosas en las que se parecen, y entre otras cosas se parecen también con el tema hormonal. Y esto fue en donde alguien dijo, eureka, me pongo a investigar. Y fue un grupo de investigadores de Estados Unidos, comandado por el doctor Xiao, quien coge un montón de muestras, 630 y pico muestras, y empiezan a ver qué es lo que pasaba con uno y con otro para intentar localizarlo cuando con la metástasis. Y se encuentra con que hay unos, como las mujeres, pues sí que son hormonos dependientes, dice, contra este puedo ir de forma teledirigida, aunque tenga la metástasis, bloqueando la testosterona, y otros pues que no, y entonces contra estos pues no. Pero claro, tú no puedes decir la biopsia directa en el cáncer de mama, pues el cáncer de próstata es complicada, puede estar en el hueso y demás, y entonces dan un paso más, y en ese paso es en lo que están ahora, y fíjate que gran avance. Dicen, bueno, pues lo que voy a intentar a través de un análisis de sangre, ver exactamente si es de un tipo u otro, para acto seguido mandar la artillería, pero teledirigida.
Uh-huh. Qué bueno. Puede que te suene el nombre de Diego González Rivas. Es un cirujano gallego, el médico, por cierto, de la selección española de surf, como curiosidad. Diego cambió las olas por la medicina y se fue a Estados Unidos para aprender cirugía videoasistida. Allí perfeccionó una técnica para operar el tórax, y desde entonces, a buen número de cirujanos torácicos de todo el mundo les ha enseñado, y estos han adoptado esa técnica. Hablamos de lo que puede ser un enorme avance. Oye, esta nueva técnica, esto sí que es telemedicina con mayúsculas. ¿Qué supone?
supone todo, y desde luego telemedicina con mayúsculas, pero vamos, y a lo grande, ¿no? Mira, Ángel, hasta ahora cuando hablabas de intervenciones, por ejemplo, por un cáncer de pulmón, que es un cáncer muy frecuente, pues para llegar al pulmón decías, Dios mío, el pulmón tiene por delante las costillas para protegerlo, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a él, pues tengo que romper las costillas, y tenía que romper las costillas. Previamente la tenías que hacer un pedazo de incisión de 20 a 25 centímetros, y una vez que ya hacías eso, después rompías las costillas, llegabas al pulmón, pues tenías que actuar allí con tus manos, ¿no? Empezabas a operar con tus manos. Eso era terrible, sobre todo después en el posoperatorio. No sé, cualquiera conoce a alguien, o muchos conocemos a alguien que se haya fracturado una costilla y te dirá lo que es, ¿no? Imagínate, pues con todo lo otro, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí salen unas nuevas técnicas, desde luego la del doctor González Rivas es la principal, en donde terminas diciendo, bueno, ¿tú te acuerdas, Ángel, cuando en la rodilla te iban a operar y te preparaban aquellos destrozos hasta que llegó la artroscopia?
Sí, llegaba la cicatriz en todo el lateral, parecía que yo... Sí, sí.
Ah, pues lo mismo aquí. Entonces, aquí, en vez de la artroscopia, llega la videocirugía en el pulmón. ¿Y qué es lo que hacen? Pues con una incisión mínima, y en el caso del doctor González Rivas, pues todavía más pequeñita, puesto que fue a Estados Unidos, ahí aprendió y la depuró, con una incisión mínima de unos 3-5 centímetros, se meten nada más y nada menos que en el pulmón, sin tener que romper las costillas. Se meten en el pulmón y van directamente a por ese cáncer, o a por esa otra patología que tengas ahí, y te están interviniendo, pues directamente extraen lo que tengan que extraer, cortan lo que tengan que cortar, y eso sí, cuando terminan te dicen, mira, en vez de tener ese posoperatorio de muchísimos días, cuando no semanas, doloroso, pues en esta ocasión, pues el posoperatorio vas a ser un posoperatorio de muy pocos días, 2-3 días, y después te vas a poder ir a casa. Bueno, esto es maravilloso, pero no solamente eso, sino que todos sabemos cuando te sometes a una cirugía, pues las posibilidades de tener una infección dentro de ese mismo hospital, pues ahí también reduce muchísimo esas posibilidades. La anestesia no es una anestesia tan agresiva, es decir, al final son absolutamente todo ventajas.
Diego González Rivas, además de diseñar y perfeccionar esta nueva técnica, opera en todo el mundo y dirige el programa de videocirugía torácica en el Shanghai Pulmonary Hospital. Ha realizado más de 7.000 operaciones y ha operado en más de 120 países. Ayer aterrizó en Bélgica precisamente para operar, pero ha conseguido sacar un ratito para atendernos. Diego González Rivas, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, una curiosidad, Diego. De esos 120 países donde has operado, ¿operado in situ o por videoconferencia, videocirugía?
No, presencial, en todos presencial.
Bueno. Con las que has realizado hoy, ¿se puede llevar el cómputo de cuántas operaciones llevas?
Es muy difícil de saber. Es decir, yo alguna vez lo he pensado, pero es difícil de saber porque, bueno, más o menos haciendo un cálculo en los últimos años que he pasado en China, ¿no? Mucho tiempo allí, unos 6 meses al año aproximadamente, operando 5 pacientes al día, incluidos fines de semana, pues estaba calculando a unas 850 cirugías mayores al año de pulmón, esto durante 6-7 años, más luego todo lo que he hecho antes y ahora en la época de COVID que he bajado el ritmo, pero bueno, ya lo estoy recuperando.
Ya imagino. ¿Cómo es eso de operar con videocirugía? A mí lo primero que se me ocurre es que al otro lado, es decir, con el enfermo, tiene que haber alguien de una capacitación también extraordinaria, ¿no?
Sí, es una técnica, vamos a ver, lo que yo hice fue evolucionar la videocirugía, que ya existía por varias incisiones, 3-4 incisiones, lo que hice fue evolucionarla a la forma menos invasiva de operar, que es haciendo una única incisión, ¿no? Ahora, con los años y con la experiencia, hemos conseguido incluso hacer la incisión cada vez más pequeña, con lo cual podemos hacer ya incluso cirugías de cáncer de pulmón a través de incisión, una incisión mínima de 2 centímetros, incluso lo hemos evolucionado, el paciente incluso sin intubar, incluso desde abordajes incluso que ya no entramos ni por el tórax, que se llama el subsifoideo, que es incluso menos doloroso. Entonces, bueno, ha sido una evolución que hemos ido haciendo, pues eso, desde el año 2010, que diseñé la técnica y la empezamos a hacer, hasta el día de hoy, con lo cual tampoco podemos considerar que es una técnica ya tan novedosa porque ya se practica en todo el planeta.
Doctor Esteban, de doctor a doctor.
Sí, bueno, Diego, lo primero pues que decirte que un honor, un orgullo tener a un médico como tú, español y gallego. Pero ya que estás en todo el mundo y ya que has sido nombrado el mejor cirujano en China, ahí es nada, y que en Estados Unidos pues también sales pues en los periódicos en todos lados y eres uno de los, estás considerado uno de los mejores cirujanos de ese país, yo te quería preguntar, a día de hoy, cuando analizamos lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, parece que China ya va por delante, ¿no?, en todo.
Sí, sin lugar a dudas. Yo en el año 2013 fui invitado para dar unas conferencias y para mostrar la técnica en China y descubrí un mundo impresionante a nivel médico allí, es decir, a nivel cirugía descubrí que eran los mejores del mundo. No solo en Shanghái, en cualquier otra ciudad grande a la que vayas, hay unos cirujanos, no solo en la cirugía torácica, en cualquier especialidad, que realmente son impresionantes, porque tienen volumen y entonces están todo el día operando y trabajando y muy dedicados, la dedicación es absoluta. Y por ese motivo pues montamos ahí un programa de cirugía que en estos momentos es el más grande del mundo.
Y son líderes mundiales en la investigación también.
Sí, sí, sí. Realmente es impresionante lo que ocurre en China. La gente no lo sabe y el concepto de China aún no está del todo... desarrollado en el sentido de que la gente en Occidente, hay mucha gente que ha sido pensando que en China pues están atrasados y esas cosas, es todo lo contrario, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel médico, a nivel hospitales, a nivel innovación, sobre todo, porque es que son los primeros en progresar, ¿no? Es decir, ¿no? Como tienen otros países, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y una última cuestión, doctor González Rivas. Seguro que nos está oyendo mucha gente con problemas pulmonares y más tras un año y pico tan complicado como este, y que deben decir qué tipo de enfermedades se operan con esa técnica. ¿Me puedo estar incluyendo yo en esa lista?
Nosotros con esa técnica operamos todo lo que es operable dentro del tórax. Es decir, esta técnica no es más que un abordaje más. Es decir, lo que pasa es que es lo menos invasivo y lo más beneficioso para el paciente en el sentido de que la recuperación es más rápida, menor dolor y menos invasivo, ¿no? Pero todo lo que se pueda operar, es decir, todo lo que se diagnostica en cirugía torácica y que es operable dentro del tórax, se puede hacer con esa técnica. Es decir, desde un cáncer de pulmón localizado en el lóbulo inferior a un cáncer de pulmón localizado en el centro del pulmón, o un tumor de mediastino, o un neumotórax, o una biopsia pulmonar, es decir, cualquier tipo de patología que es operable, es decir, lo que no hacemos es operar cosas que no son operables, claro, evidentemente. Claro. Esto no es una técnica milagrosa, sino que todo lo que es operable lo operamos de una forma menos invasiva.
Qué bueno. Y la pregunta del millón, ¿cuándo estará esto en el Hospital de Santiago, en La Paz, en La Fe o en el Virgen del Rocío?
Ya lo hacen en todos los hospitales. Sí, lo hacen. Esa técnica, date cuenta que yo en España he pasado mucho tiempo, a pesar de que los últimos 5 o 6 años he estado fuera la mayor parte del tiempo, y ahora en estos momentos, por la pandemia, estoy más tiempo en España, estoy operando también en Madrid, estoy operando en La Coruña, y más hacia Europa. Esa técnica yo la he ido enseñando durante los últimos años a muchísimos colegas y compañeros y amigos en España, y en estos momentos pues lo hacen de una forma a un buen nivel en la mayor parte de los hospitales españoles. Se hace en Madrid, se hace en Barcelona, se hace en Alicante, se hace en Sevilla, se hace en Asturias. Bueno, se está haciendo yo creo que en prácticamente todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales de España, uh-huh. a mayor o menor nivel, digamos.
Diego González Rivas, médico cirujano, uno de los padres de la técnica menos invasiva de operaciones torácicas. Un abrazo y suerte. Buen viaje. No sé cuál es el siguiente, pero buen viaje, Diego.
Pues nada, voy a Polonia mañana a operar allí.
Apasionante. Suerte, doctor. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Buenas tardes. Well,
I bet I'm on a lot, a lot of hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your love, oh, you better rock. I bet I want a lot, a lot of loving. I bet I want a lot of hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your love, oh, you bet. Well, I need your love, oh, you bet. Well, I want your love, oh, you bet. Well, I need your love, oh, you bet. Well, I want your love.
En una cima escocesa, azotada por el viento a más de 1,000 metros de altitud, está Nick Gardner. Tiene 81 años. ¿Por qué es noticia? Bueno, noticia porque ha subido hasta esa cima para ayudar a su mujer en su lucha contra el Alzheimer. Ambos llevan casados desde que eran jóvenes. Nick se mudó con su esposa Janet desde una zona en el centro de Inglaterra a un rincón de las tierras altas de Escocia. Eso fue hace más de 30 años. Ahora, escalar montañas se ha convertido en algo más que un sueño de su infancia.
A mi mujer le diagnosticaron Alzheimer hace 4 años, y cuando no pude seguir cuidando de ella hace 2 años, tuve que reorientar mi vida con un desafío. El desafío era escalar todas las montañas escocesas de más de 1,000 metros. Hay una lista de ellas y se les llama Monrose.
Nick se ha propuesto escalar las 282 montañas de Escocia de más de 1,000 metros, en poco más de 3 años. Ojo, tiene 81 tacos, ¿eh? De momento lleva 87 cumbres. Está recaudando dinero para ayudar a su mujer y lo hace a través de las organizaciones Alzheimer Scotland y la Real Sociedad de Osteoporosis. Para él es mucho más duro lo que le está pasando a ella que escalar montañas.
Nunca discutimos y a ambos nos gustaba la vida tranquila. Los dos estábamos acostumbrados a estar juntos todo el día durante 30 años y ahora eso se ha ido.
Está aprendiendo a usar las redes sociales. A través de estas documenta sus viajes y recauda fondos para su causa. Ya ha conseguido recolectar 30.000 libras de un objetivo que tenía previsto de 40.000. La mayor parte del dinero viene de personas que ha conocido en las laderas de las montañas. Para él, es uno de los lugares más especiales en los que se puede estar.
Hay algo especial de las montañas. Una vez que llego a la cima, es inmediato. Todos los problemas desaparecen. Se convierten en algo insignificante.
La escalada ayuda a Nick a estar concentrado, a evitar los problemas de salud mental. Piensa que si deja de hacerlo empezará a encontrarse como su mujer. Y no se lo puede permitir. No quiere abandonarla. Es un historión. Un hombre de 81 años que se ha propuesto escalar casi las 300 montañas más altas de Escocia para ayudar a su mujer. Llevan casados desde chavales. Ella está enferma de Alzheimer. Y el dinero recaudado va destinado a sus cuidados y en gran parte a la investigación.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta porque es un reencuentro con la gente que quieres, con la familia, con los amigos, porque la Navidad también es tradición, es música, villancicos, es ilusión, por supuesto, y momento de dar gracias además por el año que termina y mirar al que viene con los mejores propósitos.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticias.